Hoy nos acompaña en el estudio de Área Lorca Radio Juan Antonio Fernández Rubio. Él es licenciado en Filología Árabe por la Universidad de Granada, estancia predoctoral en la Universidad de Ain Shams en el Cairo, Egipto, doctor en Literatura y doctorando en Historia. Es miembro del Grupo de Investigación Sociedad, Familia y Élites del Poder de la Universidad de Murcia y colabora con la Universidad de Almería. Ha sido profesor invitado en universidades de Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Colombia y Bolivia. Ha impartido numerosas conferencias, publicado 42 artículos, 8 libros y es articulista en los diarios La Verdad y La Opinión. Juan Antonio Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas, Paco.
¿Hoy de qué nos vas a hablar?
Hoy os voy a hablar de mi vecino, del actor Paco Rabal, que hemos sido vecinos muchos años en Calabardina.
¿Y por qué hablamos de Paco Rabal?
Porque este año se cumple el centenario. Este año es un año de muchos centenarios en el cine. Este año es el centenario, por ejemplo, del director Romero Marchén, un director español que, aparte de haber dirigido a Lina Morgan y a Manolo Escobar, ha dirigido varios de los mejores spaghetti western de la categoría chorizo western, es decir, 100% españoles. Tanto es así que es uno de los directores de culto de Quentin Tarantino. Y nada, y vamos a hablar de Paco Rabal, porque este año es el centenario de Francisco Rabal Valera.
De su nacimiento.
De su nacimiento, correcto.
¿Podrías presentarnos su vida?
Sí, sí. Paco Rabal nace el 8 de marzo de 1926, en plena dictadura de Primo de Rivera, en el coto minero de la Cuesta de Goa, en Águila. Hijo de Benito Rabal y de Teresa Valera, por eso sus hijos tienen esos nombres. Y es hermano de Damián, quien fue representante de actores y de artistas, del artisteo del momento, y de Dolores Rabal, que hizo alguna cosilla en alguna película de su hermano, pero así, como actriz de reparto. Estos hermanos tuvieron una infancia muy dura en la Cuesta de Goa, una infancia pues propia de un coto minero. Pero en 1936, como muchos murcianos, esta familia emigra a Madrid, un poquito antes de la Guerra Civil. Allí Paco, con 10 años, 9, 10 años, tiene oficios modestos. Según contaba el propio Paco Rabal en el programa Esta es su vida, vendía pipas, vendía caramelos. Lo máximo que llegó a vender era bombones de chocolate, que él no se los comía porque eran muy caros, pero él los vendía. Y por la noche solía asistir a las clases nocturnas del colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, donde aprendió a leer y a escribir. Sobre este aspecto, he de destacar que él fue vecino del gran intelectual y poeta de la generación del 27, Dámaso Alonso, quien le prestaba libros de poesía. Y Paco los devoraba. Paco enseguida se los devolvía y él, que era todo un catedrático universitario en la Universidad Central de Madrid, él hablaba con él de literatura, de teatro y de cine. De hecho, muchas veces Paco en entrevistas ha comentado que Dámaso Alonso fue una de sus primeras influencias para tomar esa profesión. En el año 36, yo esto lo sé por Juan Soto Ibar, el periodista de origen aguileño que ahora tiene su canal de YouTube y tal.
Y que ahora sale mucho en televisión.
Correcto. Quien ha leído la biografía de Paco Rabal, yo no la he leído, la tengo pendiente. Si yo te contara, editada en 1924, cuenta que de pequeño en un hospital militar donde había presos del bando rebelde, un grupo de marroquíes de la tropa indígena del protectorado español en Marruecos, él vendiendo allí pipas y caramelos, pues lo cogieron e intentaron violarlo. Eso lo cuenta Juan Soto Ibar, por eso lo cuento, él lo ha contado previamente y está recogido, según cuenta Juan Soto Ibar, en Si yo te contara, editado en 1944, como he dicho anteriormente. Una experiencia bastante dura. En 1937 la familia regresa de nuevo a Águila, a la Cuesta de Goa, pero en el 39 vuelven a Madrid, donde viven el final de la Guerra Civil. En los años 40, Paco, pues, siendo ya un adolescente, comienza a trabajar con dos amigos suyos como ayudante de electricidad en los estudios Chamartín de Madrid, donde comienza como extra de cine. En Lazos de Sangre, el programa de televisión española, Benito Rabal cuenta que su padre llegó al cine por casualidad. En un descanso, Fernando Rey, futuro grandísimo amigo de Paco Rabal, salió a tomar un café. Y Rafael Gil, el director, tenía necesidad de hacer las pruebas de luces, claro, pero Fernando Rey se había ido a tomar un café y dijeron, oye, aquel muchacho que tiene una complexión parecida, aunque es más bajito y tal, vamos a hacer las pruebas con él. Y haciendo las pruebas vieron que tenía cierto atractivo, que quedaba bien en cámara, que tenía una voz varonil aún no atacada por el tabaco ni el alcohol. Y dijo Rafael Gil, a este chico hay que darle un papelito. y empezó poco a poco, poco a poco. Del cine hablaremos después, ahora estamos con su biografía. El caso es que paralelamente, cuando empieza a hacer sus pequeños, no voy a decir cameos, porque no son cameos, pero sus pequeñas apariciones en las películas de los años 40 del Estudio Chamartín, comienza a colaborar en la compañía teatral de Isabel Garces, llegando en 1952 a representar ni más ni menos que La muerte de un viajante de Arthur Miller. Siendo extra de cine, comienza a destacar en el teatro en Madrid, en torno de Madrid, sin salir a provincia. El 2 de enero de 1951 contrae matrimonio con Asunción Balaguer, una actriz de teatro de la burguesía catalana, en la iglesia de Jesús de Gracia de Barcelona. A esta actriz la conoció precisamente en el teatro en 1947, siendo una auténtica rebelde, porque la hija de una familia burguesa de Barcelona no es cualquier cosa en la posguerra. El caso es que se conocen en el teatro y Paco cuenta en una entrevista, no recuerdo el programa, creo que era en Sabor a Lola, con Lola Flores, cuenta que él nunca retiró a Asunción Balaguer. Eso es una rumorología que siempre ha habido. De hecho, estando casada con él y cuando nació Teresa, ella seguía haciendo obras de teatro, participaba en alguna película y tal, pero fue ella la que decidió apartar su carrera profesional para dedicarse a su familia. Esa es una decisión personal, que ahora todo este tipo de cosas hay que justificarla, pero bueno, en el ámbito de los años 50, Asunción tomó su decisión y yo, pues me parece estupendo. Bien, el 2 de enero de 1951, cuando contrae matrimonio con Asunción Balaguer, le sigue su descendencia, naciendo el 5 de noviembre de 1952, Teresa Rabal. Todos conocemos a Teresa Rabal, ha tenido una carrera teatral magnífica, inició una carrera cinematográfica a finales del franquismo y durante la transición, muy, muy interesante, una carrera musical, con quien luego fue su marido, y una carrera televisiva. No podemos olvidar los que nacimos en los años 80, el famoso circo de Teresa Rabal y sus canciones infantiles, que, por cierto, nada más que por los royalties, tengo entendido que ganó millones. Fíjate. Millones, sí, ganó mucho más en la etapa infantil que en la etapa cinematográfica y teatral. El 1 de mayo de 1977 se casó con el argentino y cantautor Luis Eduardo Rodrigo. ¿Dónde? Pues donde quiso su padre, en la Cuesta de Gol. Además, sé de gente que veraneaba ya en Calabardina en ese año y siendo chiquitillos salen en las fotos de Lola. O sea, que fue una boda por todo lo alto, porque además Paco iba por los pueblos invitando a la gente.
Sí, y además fue gente que no estaba invitada incluso.
Correcto. No llegó a pasar lo de la boda de Lolita.
Casi.
Si me queréis irse, pero casi, casi, casi. Y bueno, de ese matrimonio pues tuvieron a Luis y a María. Creo que son hijos adoptados, no estoy seguro. Y en 1954, el 20 de octubre, nace Benito Rabal. Yo he tenido oportunidad de hablar mucho con él y le tengo cierto respeto como director de cine. Empezó de ayudante de dirección con Mario Camus, con Mario Camus, curiosamente en capítulos de Curro Jiménez. Sí, además, la familia Rabal tenía muchísima relación de amistad con Sancho Gracia. Sancho Gracia siempre ha reconocido que él ha tratado de imitar a Paco Rabal como su maestro interpretativo. A finales de los 70 se casa con Silvia Cerezal en La Foret. También tuvo oportunidad de conocerla porque, claro, eran nuestros vecinos de la playa. Y resulta que al cabo de los años, yo que soy profesor de lengua, me entero que es Cerezales La Foret porque es hija de Carmen La Foret, la autora de Nada, la novela de 1944, hija de Cerezales, que es un importante periodista y crítico literario de aquella época. Y de ese matrimonio nacen Francisco, conocido como Liberto, quien desarrolló una carrera en los años 90 y prometía, pero bueno, la cosa se frustró, y Candela, que era muy amiga de mi hermano José María y mío de pequeño. Yo tengo un montón de fotos con las bicis, cosas de críos de la época. Candela ahora se dedica con su madre al yoga en Madrid. Benito Rabal tuvo otra relación con Marta Biurrum y nació Guevara Rabal, que es su hija pequeña. Ella contó en Lazos de Sangre que evidentemente no pudo conocer a su abuelo porque nació después de 2001, pero de bebé, que Paco Rabal la llegó a tener en brazos, dice que recuerda el olor. Algo muy interesante. En 1959 entra en el Partido Comunista. Esto mucha gente no lo sabe. Cuando estaba en México rodando las sonatas de Valle Inclán, entra en contacto con comunistas españoles en el exilio. Y ahí es donde empieza a interesarse por el marxismo y ya en Madrid a pesar de ser una figura del régimen, un actor del régimen, lo dirigía Rafael Gil, que era un director del régimen. Él pues coqueteaba con los comunistas hasta luego la transición, donde hay muchísimas fotos, donde se le puede ver con Rafael Alberti, con la pasionaria, con Santiago Garrillo y aquí en Murcia con Pedro Guerrero, el catedrático de la Universidad de Murcia. En diciembre del año 63 tiene el trágico accidente de tráfico yendo por la antigua autopista de Baraja con la actriz Emma Penella. Ese accidente fue trágico porque él, que era galán de cine, quedó desfigurado. Él tuvo muchísimos cortes en la cara y casi pierde un brazo. Casi pierde un brazo porque el cirujano se equivocó dos veces operándolo. La suerte que tuvo es que su gran amigo, Luis Buñuel, le habló de que en Londres había un médico republicano exiliado llamado Trueta que quizá pudiera salvarle el brazo. Claro, en ese momento Paco no estaba trabajando, tenía problemas de dinero y su gran amigo Fernando Fernán Gómez le dio el dinero, se fue a Londres y le salvó el brazo. O sea, fue un milagro. Claro, él se quedó totalmente desfigurado, pero bueno, gracias al maquillaje y tal, mantuvo un poquito más su carrera de galán. En 1974 abandona el teatro con la obra Viejos tiempos de Harold Pinter para dedicarse principalmente al cine. Y lo que mucha gente no sabe es que ese año él marcha a Águila para, junto con el sociólogo, Mario Gaviria, para organizar la oposición contra una central nuclear que se pretendía construir en Marina de Cope. Aquí he de romper una lanza por el Partido Comunista porque Pedro Guerrero, desde la plataforma EORNA, también estaba junto con Pedro Costa Morata, uh-huh, a quien todos conocemos.
Claro.
Y se logró frenar la construcción de una central nuclear, cosa de la que yo personalmente me alegro, porque son parajes para mí de verdad que me dan vida los veranos. Y el 8 de agosto de 1980, como de casta le viene al galgo y el hombre siempre tropieza dos veces la misma piedra, un segundo accidente de tráfico yendo al aeropuerto de Alicante, que fue más leve, pero que casi le cuesta la vida. En 1995, no voy a hablar de premios, porque es que tiene muchísimos premios y prefiero hablar de su faceta como actor. En 1995 es nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Murcia. Y el 29 de agosto, lo recuerdo como si fuera ayer, de 2001, con 75 años, murió sobrevolando Burdeos. ¿Por qué digo que me acuerdo? Porque yo estaba viendo un espagueti western en Canal Sur, en Calabarrina, y de repente pararon la imagen, salió el telediario y una estampa de Paco Rabal. Mi madre se levantó gritando y dice, ¡que se ha muerto, que se ha muerto! Y lo primero que hizo es meterse a su habitación, abrir la persiana porque da al patio interior de la casa de ella. Bueno, empezó a llegar a Calabardina todo el mundo. De hecho, se rumoreó que se iba a velar ahí el cuerpo. Luego no, se trajeron las cenizas, se había incinerado. Y bueno, se enterró en un principio en la Cuesta de Gos, en la ermita donde está su escultura. Pero tengo entendido, no me hagan caso lo que nos oyen, tengo entendido que intentaron robarlas o que robaron las cenizas, no sé lo que pasó. Por lo que actualmente está en un nicho del cementerio de Águilas, junto con Asunción Balaguer, y en lazos de sangre cuenta Benito Raval, que cuando enterraron a su madre, a su esposa, bastantes años después, lo enterraron con una botella de cava y dos copitas. Que habrá que ver cómo está la botella. Eso en cuanto a la vida.
Bueno, pues una vida extensa que sí. Además comentabas que está llena de premios, como no podía muchísimo ser de otra forma por el personaje que fue, pero de su filmografía también tenemos un amplísimo currículum, ¿no?
Ahora mismo de las personas de aquí de Lorca que creo que han visto toda la filmografía de Paco Rabal, seremos poquitos. Yo me acerco porque hace tres veranos me propuse el reto de verme toda su filmografía. Me fui a Filmaffinity y son casi 300 títulos entre películas, cortos, doblaje y series. Y he llegado a los 200 y algo. O sea que poquito a poco.
Está cerca, ¿eh?
Dividí la lista en décadas. Que yo ahora voy a hacer referencia a esas décadas desde los años 40 hasta el 2001 que muere, pero evidentemente no voy a citar los casi 300 y pico títulos porque sería imposible. Voy a citar las que a mí más me gustan. Ahora llegarán los listos. Mira, no ha dicho esta, no ha dicho la otra, no ha comentado tal director. No.
Para gustos los colores.
Ahí está. Yo voy a hablar de lo que a mí me gusta. Si no, Área Lorca Radio es una emisora abierta, puede venir todo el mundo. Si alguien quiere hablar de otras películas de Paco Rabal, aquí tiene su asiento.
Lo puede hacer perfectamente.
Bueno, en los años 40, como he dicho, en los estudios Chamartín comienza como extra. Yo aquí voy a destacar tres películas. La adaptación, que me parece deliciosa, de Don Quijote de la Mancha, de 1941, de Rafael Gil. Rafael Gil es uno de los directores oficiales, de la filmografía franquista. A Paco se le atacó mucho cuando se pasó al Partido Comunista, pero por los propios comunistas, de que él había sido un actor, lo que le pasó a Pepa Flores en Marisol. Uh-huh. Vamos a ver, Paco lo explica muy bien, dice, yo en ese momento soy actor y son películas alimenticias, yo tengo que comer. Era la filmografía que hacía.
Así es.
¿Vale? Bueno, Don Quijote de la Mancha de 1947 de Rafael Gil. Y luego dos películas que me encantan de José López Rubio. El crimen de Pepe Conde del año 46, que hace un cameo pequeñito. Y el protagonista es Miguel Ligero, que es una genialidad. Miguel Ligero es una genialidad. Qué pena que las nuevas generaciones no vean cine clásico. Y luego la película Lucemas, que es un alegato promilitar rodada en el protectorado español en Marruecos del año 48. Que ahí es donde Paco Rabal tiene por primera vez línea. Es decir, su personaje, que sale un momento, tiene un par de líneas. Ya en los años 50 comienza como protagonista. Su primer papel protagonista es La honradez de la cerradura de 1950 con Luis Escobar debutando como director. Los que somos de la generación de la EGB es el abuelito que salía en las películas de Enrique Llana y de Parchís. Bueno, pues resulta que aquí tenemos a un Paco Rabal joven. Yo como hombre lo reconozco, un tío guapo y atractivo en aquella época. Un tío guapo y atractivo. Me recordaba mucho físicamente al Liberto Rabal, a su nieto, de hace unos 20 años. Luego, lo que he dicho, cine de propaganda franquista, La guerra de Dios. Esa célebre película en la que él interpreta a un niño de la guerra, aquellos niños que se van a la Unión Soviética. Y luego este vuelve con una misión, que es matar a su padre, que es jefe de policía franquista. El padre está interpretado por Rafael Rivelle, el padre de Amparo Rivelle, con quien hizo muchísimo cine, por ejemplo, El beso de Judas, de 1954, que algunas de las escenas están rodadas aquí en Lorca.
En el Calvario.
Correcto. Y también hay Un camino a la derecha, de 1953, de Rafael Gil, que esta película, según el propio Paco, es la película más cercana al neorrealismo italiano hecha en España. Películas como El ladrón de bicicleta, de Vittorio De Sica, donde se describe esa realidad, y estoy totalmente de acuerdo con él. Él tiene un hijo, él está en el puerto de Barcelona haciendo contrabando y desgraciadamente lo atropella, huyendo de la policía. Y entonces ahí viene toda una redención. O sea, la película es maravillosa. Y luego, en los años 50, inicia, al final de la década, su etapa de actor internacional, que es prodigiosa. Mucho Banderas, mucho Bardem, mucha Penélope, pero había que estar en los años 50. La grande estrada a Ruzza, que mi amigo Alessio me perdone por la pronunciación, una película de Gillo Pontecorvo del año 57. Y luego la etapa mexicana, Nazarín con Luis Buñuel del año 58, que es la adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós, de aquel cura que abandona su pueblo y se va con tres prostitutas a evangelizar por los campos de Castilla y lo traslada a México. La obra es una maravilla, la película es una maravilla. Una de las tres prostitutas, no recuerdo el nombre de la actriz, pero era una miliciana española que se exilió a México y luego era la bruja del 71 en El Chavo del 8.
Fíjate.
Sí. Y, por supuesto, La sonata de 1959 dirigida por Juan Antonio Bardem, el tío de Javier Bardem, que sale ni más ni menos que con María Félix. En realidad, Valle Inclán hizo las cuatro sonatas, la de estío, la de invierno, la de primavera y de otoño. Es la de estío y la de otoño. En España, en la Guerra Carlista, y luego cuando el marqués de Bradomín se marcha a México y allí se involucra en la Revolución Mexicana. La adaptación es maravillosa. Y aparte, tirando para lo mío, ahí se ve la gran capacidad que tiene Paco Rabal para montar a caballo. Era un actor muy completo. En los años 60 y 70, vamos a incluir una película, una del año, de los años 80, pero es en los 60-70, en México, entre México y España, rodó Viridiana con Buñuel, del año 61, que es el debut cinematográfico de Teresita Rabal, de su hija. Esa película, que tiene dos partes, es la historia de una novicia, que va en un convento a ser ordenada y se marcha a la casa de su tío, por orden de la superiora, antes de ser ordenada monja, que es Fernando Rey. La primera parte es Fernando Rey, la segunda parte es Paco Rabal. Pues resulta que Fernando Rey es su tío y ahí hay un retrato de su mujer, porque él ha enviudado y ha enfermado. Por eso va, por orden de la superiora, por la caridad cristiana, a atenderlo. Él, al ver a su sobrina, lo que quiere es poseerla. No casarse, no enamorarla, poseerla. Entiéndase lo que es la posesión en este contexto radiofónico. Y se obsesiona de tal manera que hay una metáfora cinematográfica preciosa, y es que se ve un ratón en una silla de anea y un gato saltando encima.
Anda.
Y en la escena siguiente, adivina quién salta sobre quién.
Está claro.
Y lo que lleva ella en su maleta, otra metáfora cinematográfica muy bonita, es símbolo de la pasión, como una cruz, unos clavos y la corona de espinas. La película es increíble, pero es que Fernando Rey muere, lo puedo decir, porque esto no va a estropear la película. Esto es sin spoilers, como luego los youtubers de cine, sin spoilers. En la segunda parte llega Paco Rabal, que es otro sobrino, es primo de ella, y este sí se enamora, pero este está con otra mujer. Y ella, por caridad, trae a los pobres del pueblo, y los pobres del pueblo, comiendo y bebiendo en el salón, se emborrachan. Y al hombre se le va la cabeza e intentan violarla. Y llega Paco a salvarla, pero le da un golpe en la cabeza. Los pobres. Y aquello se va de madre, y no voy a decir cómo acaba para que la gente lo vea. El caso es que al final de la película hay una metáfora de un trío, de dos mujeres con un hombre, que es una mesa, porque esta película es metáfora cinematográfica pura. Una mesa, y está Paco Rabal al lado de nuestra paisana, Margarita Lozano. Y van a jugar a las cartas y de repente entra la prima y dice, prima, siéntate, vamos a jugar a las cartas. Y entonces le coge la mano a la prima, se la lleva cerca de su miembro viril donde está la baraja y coge la baraja para cortar. Y ahí acaba la película. La película, por supuesto, la película fue atacada y pretendió ser secuestrada por el franquismo, pero en un abrigo, en un bolsillo de un abrigo, se sacó a México. Y por eso pudo ir al Festival de Cannes. En Italia rueda ni más ni menos que El Eclipse de 1962 con Antonioni, que en las malas lenguas decía que le quería poner un piso en Roma a Paco Rabal. La rodó con Alain Delon y con Mónica Vitti. Él hace el papel de un hombre obsesionado con Mónica Vitti, que es su mujer, pero su mujer ama a Alain Delon. Y la película tiene el final más interesante, no verbal, de toda la historia del cine. Los 15 últimos minutos son una yuxtaposición de imágenes que ha influenciado desde Martin Scorsese, Oliver Stone, Quentin Tarantino y una larga lista de directores. Como no, Belle de Jour, en 1966, con Catherine Deneuve, una mujer de la alta burguesía aburrida que decide, para entretenerse, hacerse prostituta. Las brujas de Visconti, del año 67, y El desierto de los tártaros, de 1976, de Zurlini, que me encanta. Y hay una foto de él, de esa película, en el casino de Águila, en la zona privada de los socios, para jugar al billar. Por supuesto, en Italia hizo muchísimo cine, después de España, donde más cine ha hecho.
Pero tú destacas esas.
Esas, sí. Igual que en Francia, destaco María Chantal contra el Dr. Ha en 1965, una película tipo James Bond, de Claude Chabrol. Y en Estados Unidos, porque él hizo cine en Estados Unidos, me encanta Carga Maldita, de 1977, con una película de William Friedkin, que comparte ni más ni menos que con el grandísimo actor Roy Scheider, que es el protagonista de Tiburón y el coprotagonista con Dustin Hoffman de Iron Man.
Maratón Man. Casi nada.
Esa película es la historia de cuatro personajes. Él interpreta a un asesino a sueldo dominicano y cada uno de ellos lleva un camión, que no voy a decir lo que lleva el camión, pero lo que lleva es la carga maldita, y tienen que llegar a un punto atravesando una selva. Y pasa de todo. Esa película la pueden ustedes ver en Filmin. La recomiendo, Carga Maldita. También La Fuerza del Destino, no me refiero al disco de Mecano. Esta es la única película de los años 80, pero es que la he querido meter aquí, de Gregory Nava, que hace de padre de William Hurt, del actor William Hurt. Él hace de padre y está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y la película de Cervantes, que no la serie, porque luego en la serie de televisión de 1980 él interpreta en dos capítulos a Mateo Alemán, el autor del Guzmán de Alfarache, que está en la cárcel con Cervantes, y él ya ha acabado su Guzmán, le cuenta la historia, y se supone que ahí Cervantes se motivó un poquito para hacer el Quijote, según lo plantea la trama. En realidad no fue así. Uh-huh. Cervantes, de Vincent Sherman, con Gina Lollobrigida.
Casi nada.
Y con Horst Buchholz, un actor alemán afincado en Hollywood, que aparte de salir en La vida es bella, es uno de los siete magníficos, que es otro western que...
Es espectacular.
Yo es que tengo predilección por él igual, ahí es el malo, o sea, me encanta. Sí. Bueno, y en España de esta época destaco lo que yo denomino yo. Si alguien dice esto, me lo ha copiado. Yo, la trilogía del bandolero. A mí me encanta, me apasiona el mito del bandolero. Es de lo poco romántico que queda ya en mi cuerpo, es el bandolerismo. Amanecer en Puerta Oscura, de 1957, que dirige José María Forqué, el padre de la...
De Verónica.
De la malograda Verónica Forqué. Una película, pues, con ese tono religioso del franquismo. Él es un bandolero, hay un señor que ha matado a otro en una mina, y hay un ingeniero que es amigo de este señor y que lo ayuda de igual, y todos los tres están buscados por la justicia. Van a la cárcel, Y entonces, en el penal de Málaga hay una tradición, que es verdad, lo busqué en la IA, aunque no me gusta utilizarla mucho, y ponen a una serie de presos delante en Semana Santa y el Cristo lo van balanceando y el brazo es articulado. El brazo se mueve por un lado y para otro. Entonces, cuando paran de golpe y cuando paran los bombos, para la imagen de golpe y al que señala liberan. No voy a decir a quién liberan para que lo vean. Y una película que le tengo un culto. Llanto por un bandido de 1964, que es la última película que hizo antes del accidente, de Carlos Saura. Esa película me tiré años buscándola cuando los DVD y dio la casualidad de que la que era mi pareja en ese momento me la compra en Reyes y por otro lado mi padre también, tengo dos copias. Llanto por un bandido es una visión cinematográfica de la historia de José María Hinojosa alias El Tempranillo, que es una grandísima obra, nada más que el principio. Cuando el jefe de la banda y el Tempranillo interpretado por Paco Rabal los entierran hasta las rodillas y se lían a palos, como el retrato de Goya, magistral. Carlos Saura es maravilloso. Y esa película es el antecedente estético de Curro Jiménez, dicho por el propio Sancho Gracia, que por cierto es uno de los productores de la serie. Por eso él viste de negro como Paco Rabal, lleva las patillas y el corte de pelo como Paco Rabal, y el tordo rodado que lleva el caballo es igual que el que tiene Paco Rabal en esa película. O sea, se inspira totalmente en él. Y luego la última, del año 73, que es La guerrilla, de nuevo de su amigo Rafael Gil. Una película pues con ese mensaje propio del régimen nacional católico del franquismo, donde los franceses están destruyendo iglesias, tal y que cual. Entonces llega él, que hace del cabrero, con su partida, y bueno, pues salvando imágenes y tal. La película, aún así, a mí me encanta. Y la película, de verdad, tiene algo. Esa película, se nota que es una película de bajo presupuesto, pero tiene algo que si te gusta el western o te gusta el cine de bandoleros o el cine de aventuras, te engancha. Ya en los años 80-90, Paco tiene ahí a finales de los 70, después de Carga Maldita, una pequeña crisis que lo salva, el papel de Fortunata y Jacinta, que es el primer papel que hace su nieto Laval, su nieto Liberto Raval. Sale un momentito cuando dejan al niño en el hospicio. No fue Los Santos Inocentes. De esta década, que ya ha abandonado por completo los papeles de galán e interpreta a personajes con mucho carisma, pues, cómo no, La colmena de Mario Camus, de 1982, esa célebre tertulia literaria en la que los pobretitos están muertos de hambre y no saben ya lo que hacer para poder llevarse una media tostada con un café con leche. Truanes, por supuesto, de 1983, con Miguel Hermoso, esa maravillosa pareja del asturiano culto, refinado, de Arturo Fernández, con quien ya trabajó, esto la gente no lo sabe, con quien ya trabajó en El beso de Judas. Lo que pasa es que es de los primeritos papeles que hace Arturo Fernández y no habla. Está con Los Apóstoles, cuando Paco Rabal es el centurión romano. Por cierto, película que otro día, si me das tiempo, os demostraré a todos los que nos estáis oyendo que inspiró la visión narrativa fílmica de la vida de Brian de la Monty Python. Plano a plano. Y el papel de Paco Rabal. Bueno, Truanes es una comedia maravillosa. Ese contraste. Lo que triunfa de esa película es el contraste, como Don Quijote y Sancho. Es decir, el refinado galán, culto, elegante, tramposo, mentirosillo de Arturo Fernández, con Cateto, murcianico, de Bulla, Ginés Jiménez Valera, provincia de Bulla, tal, como él se presentaba, que era un pícaro y un ladrón de poca monta, un carterista. Pero que, claro, en el ámbito de la cárcel a él le ayuda, y luego cuando sale el otro, para pagar su deuda, le ayuda a integrarse en la sociedad. Que luego vino una serie de televisión que vi el verano pasado, no la anterior, también fantástica. ¿Cómo no, Los Santos Inocentes de 1984 de Mario Camus? Esa película, ¿cómo no se va a llevar en el Festival de Cannes Paco Rabal y Alfredo Landa el premio en el año 84? Esa película, para los aficionados al Señor de los Anillos, en versión española, cuando vino Viggo Mortensen, que ya saben que se crió en Argentina y habla español, comentó en perfecto español con acento platense que había en el equipo técnico un español y todos los meses en Nueva Zelanda rodando El Señor de los Anillos veían la película. Y siempre sacaba cosas de la interpretación de Alfredo Landa y la de Paco Rabal. La de Paco Rabal es que me parece de las mejores de su carrera. Interpreta a un discapacitado psíquico con algún problema motórico. Y esa película refleja muy bien la realidad del campo de la posguerra en los años 60. Pero es que cualquier actor, es que te digo Terele Pávez haciendo de la cuñada. Es que te digo la niña chica. Es que te digo Juan Diego como señorito andaluz. Un tío que viene del PC. Porque no se puede hablar, pero dice, por mi santo, punto suspensivo, te voy a demostrar, Marqués, que aquí todos saben leer y escribir. Y hace, que me parece humillante, a todos firmar, y los que no, con una X. O sea, la película, es que cualquier cosa que pudiera decir de esta película me quedo corta. Y luego una película que la gente no conoce, pero que a mí me encantó, porque a mí cuando se lleva el contexto literario al cine me gusta, la película de Epílogo de ese mismo año, de Gonzalo Suárez, que hace un duelo interpretativo con José Sacristán. José Sacristán y él, cuando eran más jóvenes, hacen una novela media, que es un éxito. Pero los dos se acuestan con la misma mujer. Y fíjate tú qué cosas más raras. Eso genera un conflicto entre ellos que hace que no se hablen en años. Entonces pasan los años, pasan las décadas, y pasa algo con esa novela y tienen que volver a escribir otra. O sea, no cuento más. La película es muy buena. Luego, Átame, que hace un papel secundario con Almodóvar, que fue lo que le abrió la puerta para que luego Liberto pudiera hacer Carne Trémula. Y luego una película que yo fui con mis compañeros de instituto y al día siguiente volví a ir, y a la semana siguiente volví a ir en el 97, con 17 añitos yo, de Juanma Bajo Ulloa, su ópera prima, Airbag. Una película que, por cierto, hace poco vi una entrevista de él y comentó que quería para el papel de Carlos Arguiñano a Alfredo Landa, para tener a los dos de Los Santos Inocentes. Pero Alfredo Landa al final, por cuestiones de agenda, no pudo ser. Y cogieron a Arguiñano, que también lo hace muy bien. Luego, como no, Pajarico, de Carlos Saura, que me parece un canto a Murcia. De 1997 también. La escena al principio de la comida de la familia, porque ellos viven en la plaza del Cardenal Belluga, encima de la chocolatería Baló. Están todos, y digo, esta familia es murciana, todos con unas seses, una dicción correcta, y es al nieto. Astoñico, va a venir a jugar ahora Astoñico. O sea, el papel del abuelo maravilloso. Y la célebre frase cuando fallece en la playa, que está con toda su familia, vestido de blanco, con su sombrero, con su sillón de mimbre. Qué bien se está cuando se está bien. Y muere. Yo quiero morirme así, Paco. Yo Qué quiero bueno. morirme así.
Qué bueno.
Y ya para acabar esta década, tengo que citar Goya en Burdeos, de Carlos Saura, una película muy surrealista. Se muestra un Goya ya viejecito, que repite en Pajarico, en esta película, repite Dafne Fernández, que era muy niña, muy niña. Y es una película muy surrealista. Cuenta la vejez de Goya a través de sus sueños, a través de esas pinturas negras. Y ya, por último, en el 2000-2001, destacaría dos títulos. Destacaría Lázaro de Tormes, del año 2000, de Fernando Fernán Gómez, donde hace del ciego, que lo hace, bueno, todo el tiempo mirando para arriba, moviendo las manos. Un lenguaje no verbal muy maduro. Y por último, Dagon, La secta del mar, norteamericana, esta película de Stuart Gordon, que es el debut cinematográfico de Macarena Gómez, la actriz de la que se avecina, que es una muy libre adaptación del universo de Lovecraft, el autor norteamericano, de creador del horror cósmico. Y estas son, pues, mis películas favoritas de Paco Rabal. Tengo otras que me gustan mucho, pero es que no puedo hablar de otras. Yo te hablaría, por ejemplo, de La gran mentira, de finales del año 50, que es un actor, que es un galán, que seduce a una mujer, no voy a explicar por qué, para sacar algo a cambio, y resulta que tiene un accidente de tráfico y se desfigura la cara. Él siempre dijo que él vaticinó en esa película. Y así otras y otras películas, pero ya te digo, la que hizo con Bud Spencer y Terence Hill, que no recuerdo el título, que es un spaghetti western, que la hace de pastor evangélico, y un largo, 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 etcétera, y me callo aquí porque si no se nos hace ya hasta mañana.
Bueno, y la pregunta del millón, sí. ¿Tú crees, Juan Antonio, que se ha reconocido suficiente su memoria?
Sí, sí. Yo, esto de que España no reconoce su memoria es mentira. El entierro de Lope de Vega fue multitudinario y sabemos dónde están los restos de Cervantes. ¿Dónde está Mozart? Mozart lo tiraron a una fosa común en Viena. Sí, además, mira, Águilas quiere mucho a Paco Rabal y le rinde su tributo. El último, El banco de la pava de la balsa.
Qué bueno.
Que la gente dice, no se parece, no se parece. ¿Y qué más da que no se parezca? Es Paco. Hay que sentarse a su lado y hacerse una foto y tomarse una copica de vino. Luego, Águilas tiene un programa de actividades. Esto lo sé por mi gran amiga y antigua compañera de instituto, Victoria Nieto, que también es actriz, tanto de teatro como de cine, que Águila se ha volcado y está haciendo un programa de actividades, el homenaje a Paco. Y luego sé por su hijo, no que me lo ha contado en persona, sino que lo vi en el teledario regional, que la Filmoteca Regional está llevando a cabo un ciclo de películas. Yo creo que sí. Yo personalmente creo que sí.
Pues su hijo Benito, que decidió en su día venirse a Calabardina, a vivir a Calabardina.
Con su hija Guevara, vive allí.
Que vive como los dioses allí, que él dice que no lo mueve de allí prácticamente nadie. Yo tuve la ocasión de entrevistarle en el programa especial de Área Lorca Radio en Águilas hace un par de años. Y la verdad es que Benito es la fiel estampa de su padre. Cuanto más mayor, más se parece a su padre, Paco.
¿Qué se puede esperar de un hombre cuyo padre dice en su epílogo cinematográfico, qué bien se está cuando se está bien.
Desde luego que sí. Pues Juan Antonio Fernández Rubio, un placerazo haber contado contigo. Hemos hecho un amplio repaso, ¿no?, de lo que es la vida, al menos de lo que tú destacas de la vida de Paco Rabal, todo un personaje que en su día decidió volverse de nuevo a casa, que estaba ahí a caballo entre Madrid y Águilas, en concreto Calabardina, pero que él siempre tuvo su rinconcico, como él decía, en esa playa de Calabardina, acompañado por tantos y tantos aguileños y también lorquinos.
Por supuesto que sí.
Abrazo grande.
Igualmente, hasta luego.